Andrea Levy es la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
Le pregunto por lo último que acabamos de contar, este dato de la encuesta de población activa, los datos del año 2018, que supongo que ustedes, como al estar en el gobierno por lo menos hasta la mitad del año, no sé si se toman como suyos o fruto de su gestión, el incremento del empleo en 566.000 personas en 2018, un dato no visto de 2006, y una cifra de paro no vista desde 2008 en el 14,45. ¿Estos datos se los atribuyen ustedes o tienen algún mérito el gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que hay que atribuírselo al trabajo, al esfuerzo, al emprendimiento y a la valía de los españoles. Siempre que hablamos de datos de empleo, esas sumas de esas personas que se incorporan, hablamos de nombres propios, ¿no? De vidas pues que prosperan, de familias que mejoran, y en eso es en lo que debe estar el gobierno. El gobierno del Partido Popular teníamos muy claro que ese era nuestro objetivo, que ahí dedicábamos el esfuerzo de nuestras políticas. De hecho, teníamos un proyecto, un rumbo de país que hablaba que en el año 2020 conseguiríamos esos 20 millones de personas trabajando, y ese era el esfuerzo de ese gobierno. Nosotros nos preocupa un poco pues los planes, las previsiones que tiene actualmente el gobierno de España al respecto de continuar en esa misma línea. Y lo tenemos porque los presupuestos generales que nos ha presentado son presupuestos que, no ya porque lo diga el Partido Popular, lo ha dicho el FMI, lo ha dicho la Comisión Europea, lo ha dicho ya el último el Banco de España, son unos presupuestos que ponen en riesgo la economía española y que por lo tanto pueden arrastrar y lastrar esos buenos datos de empleo. Así que esperemos que el gobierno recapacite, que recapaciten también los socios que quieren aprobar esas cuentas, que desde luego no serían nada positivas para el empleo.
Decía usted el objetivo de 2020, los 20 millones, el dato es 19.560.000 personas dadas de altas en la Seguridad Social, con lo cual el objetivo está más cerca. ¿Cree usted que si se cambia la reforma laboral no se va a conseguir el objetivo?
Bueno, eso quiere decir que el objetivo marcado por el gobierno de Mariano Rajoy, yo recuerdo porque trabajé en esa campaña en el año 2015, continuamos en el año 2016 diciendo que era posible llegar a esos 20 millones de empleos si seguíamos con esas medidas, con esa reforma laboral, si seguíamos pues haciendo ese tipo de políticas de control del déficit, de no gastar más de lo que tenemos, porque así era absolutamente imposible ya no cuadrar las cuentas como nos pedían en Bruselas, sino también llevar a cabo una política eficiente desde el gobierno, pues era un objetivo que se marcó el Partido Popular y que fue posible, ¿no? Ahora puede ser imposible o ahora puede empezar a truncarse si empezamos a aprobar presupuestos que ponen tasas al bolsillo de los españoles, ponen tasas a las subidas del diésel, por ejemplo, o ponen tasas, ponen impuestos o suben cuestiones que tienen que ver con el consumo, ¿no? Esas a las operaciones, por ejemplo, electrónicas, y que tienen que ver también con esa voluntad, ¿no?, de derogación de parte de la reforma laboral, que yo creo que simbolizó o fue desde luego el antídoto para acabar con los datos del paro y comenzar esa recuperación económica. Por lo tanto, cuidado, porque ya sabemos que cuando vienen las políticas socialistas el empleo sale por la puerta.
Usted es la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, con lo cual está usted dedicada a preparar el programa electoral de su partido en mayo. ¿Le va a dar tiempo a decidir si va a ser la número 2 de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Madrid o eso no le va a dar tiempo?
Yo sobre esa cuestión quisiera puntualizar porque...
Lo digo porque está aquí Juan Fernández Miranda de ABC, que fue quien adelantó la noticia hace unas semanas. Bueno. Yo le tengo aquí a Juan como testigo.
Sí, sí, hay mucho ruido en torno al papel de
ABC de hace semanas.
Es que hay gente que manda mucho en el PP que quiere que se implique en las elecciones municipales en Madrid.
A ver, por alusiones.
Yo sobre esa cuestión me va a permitir que les diga que es un rumor y nada más que un rumor. Que desde luego esto no está confirmado, yo no tengo ninguna decisión al respecto, que valoro mucho y me siento pues afortunada de haber recibido las palabras tan cariñosas del alcalde Almeida, porque yo ya le llamo alcalde Almeida, sí. Que creo que ese es el objetivo, que consigamos el Ayuntamiento de Madrid, que él sea el próximo alcalde, pero si me van a permitir sobre mi cuestión, más allá del rumor, no hay nada ni hay nada concreto.
Le diréis, y no le pregunto más, que me pasó lo mismo con Isabel Díaz Ayuso, se lo pregunté 48 horas antes, me dijo que no sabía nada y luego fue designada candidata, pero aquí nada más, no le digo nada más, que me ha pasado una vez eso, y no digo que vaya a pasar una segunda vez, nada más.
Las cosas suceden, pero en cualquier caso puntualizar que no hay nada concreto, vale. No hay nada más allá del rumor, y que yo en estos momentos, como decía, estoy dedicada a la tarea de la elaboración del programa electoral de las elecciones municipales y autonómicas.
Pues pensando en las elecciones municipales y autonómicas en Madrid, hablaba usted de su compañero Almeida, el Partido Popular queda en tercer lugar según una encuesta de Telemadrid que hemos difundido en las últimas horas. ¿Qué le parece que le adelante Ciudadanos? Si se adelanta Ciudadanos al PP en Madrid, ¿es un fracaso del Partido Popular?
Bueno, fíjese que en eso de las encuestas una vez le parece que tiene déjà vu, ¿no? Eso de que los adelante Ciudadanos lo vimos también en las elecciones del 2016. Algunos decían, y en portadas en periódicos muy prestigiosos, que iba a haber un triple empate, ¿no?, en la carrera hacia la Moncloa las semanas antes de que se produjeran las elecciones generales, y finalmente eso no fue así. Luego en las elecciones andaluzas también se iba a producir ese sorpaso, también se decía, también había esa tendencia, esa voluntad en las encuestas de que se dijera eso, y finalmente el resultado de las urnas tampoco fue así. Hoy Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, pues porque quedó por delante de Ciudadanos. Y yo creo que a fecha de hoy, y con esos 118 días que quedan aún para las elecciones municipales y autonómicas, hay tiempo de demostrar la fortaleza de la candidatura o de las candidaturas del Partido Popular en cuanto a equipos. Nosotros no elegimos solo a un candidato, elegimos a equipos de gestión, equipos que sepan trabajar, equipos que tengan sobre todo proyectos de futuro, que sepan qué hay que hacer con el futuro de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Y además con esas propuestas que tienen que ser compartidas con el sentir, con la voluntad, con los deseos de la mayoría de sus ciudadanos, ¿no? Entonces yo, por lo que hace la encuesta, pues bueno, la tomo, la noto, pero desde luego la relativizo porque no es algo que no haya visto antes, que siempre se diga que se va a votar más a otra fuerza política, pero luego el Partido Popular es capaz de aglutinar ese voto dentro del centro-derecha que tiene como objetivo pues liderar, aglutinar, ser capaz de dialogar de un lado y del otro, y sobre todo con el objetivo compartido de que aquellos que vinieron a decirnos que eran los ayuntamientos del cambio y han llevado solo el cambio a peor y a las ocurrencias, pues no estén más en esos ayuntamientos en el año próximo, porque desde luego pues haya una victoria, una alternativa posible a ello.
Por supuesto, ustedes en el programa electoral, o por lo menos en la campaña electoral, como pasa en Andalucía, no descartan negociar con Vox, como han hecho con Andalucía, como tampoco descarta Ciudadanos negociar con el Partido Socialista si lo considera oportuno, o no descarta Errejón negociar con el PSOE y a su vez el PSOE con Ciudadanos. Es decir, que las combinaciones, nadie se pone líneas rojas, ustedes se ponen alguna línea roja.
Hombre, nosotros, por ejemplo, con partidos que durante mucho tiempo han compadreado, por ejemplo, con regímenes dictatoriales de compatriotas nuestros que pues permitían esa vulneración de derechos humanos y de libertades, y que ahora vienen y se ponen el disfraz de moderado, como quiere hacer el señor Errejón, ahora quiere blanquearlo todo, ya no quiere llamarse Podemos, ahora casi está abrazando la socialdemocracia, va con banderas de España cuando antes nos llamaba fachas a los que la llevábamos y saludaba con mucha amistad a su amigo Chávez. Bueno, me parece bastante peligroso comprar el disfraz de Podemos para gobernar si lo hiciera Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Nosotros, evidentemente, podemos negociar con unos y con otros, pero siempre respetando pues cuáles son nuestros principios y valores en nuestro ámbito ideológico. A nosotros no nos verán hacer experimentos ni gobiernos Frankenstein como los puede hacer Pedro Sánchez. Nosotros hay fuerzas políticas que, porque no están llamadas a respetar nuestro marco de convivencia constitucional, no podemos apoyar. Y creo que a Ciudadanos hay que pedirle, ¿no?, esa transparencia en la campaña electoral, de tener claro si compra el disfraz de nuevo Errejón, o si recuerda y va a la hemeroteca y ve qué es exactamente y quién era exactamente esa persona y lo que quería hacer cuando llegase al poder.
Le pregunto por el conflicto del taxi. En las últimas horas ha habido concentraciones, y las va a haber también ante la sede del Partido Popular. ¿Se sienten ustedes acosados en el Partido Popular a raíz de todo el conflicto del taxi que el Estado ha transferido a las comunidades autónomas?
Bueno, dentro de
como Partido Popular,
derecho,
que se está sintiendo el acoso.
Sí. Dentro de lo que es el legítimo derecho de manifestación y de huelga, que nadie pone en cuestión, sí que es cierto que el Partido Popular en estas últimas horas está sufriendo verdaderos escraches. Yo ayer misma participaba en un acto de recuerdo al Holocausto y yo no encuentro un lugar menos afortunado para proferir insultos, gritos, acosos, tirar bengalas, petardos, e intentar boicotear pues ese momento de recogimiento y dolor que estábamos teniendo en ese en ese acto, ¿no? Yo creo que hay límites, y los límites que estamos viendo, determinadas agresiones, de determinada violencia, tanto verbal como incluso física, que no son legítimos, incluso, insisto, en manifestaciones y en esos derechos de huelga que sí están reconocidos y que son legítimos. Pero el camino debe ser el de conseguir pues esa convivencia, pues conseguir esa posibilidad de libertad del usuario a elegir la movilidad y el transporte que crea que es más oportuno o que le atiende mejor a sus necesidades. Y recordando además, porque hay datos que merece la pena recordar, que España es uno de los países de nuestro entorno europeo en el que existe un menor número de vehículos VTC. Es que las proporciones en España no son para nada comparables con otros países de nuestro entorno europeo. ¿Por qué? Porque nuestra legislación ya ha sido pues restrictiva y proteccionista en estos sentidos. Lo que no tiene ningún sentido es que, por ejemplo, estas protestas estén dirigidas, como siempre, porque esto es así, como siempre, contra el Partido Popular, y no se vaya, por ejemplo, contra el Ayuntamiento de Carmena, que sí que tiene competencias y que sí que tiene pues posibilidad de legislar asuntos, no se vaya contra la sede del Partido Socialista, que es el que está escurriendo el bulto y está lavándose las manos ante algo y una competencia que nosotros creemos que se debe recuperar a nivel nacional, porque, en fin, el señor Ábalos tiene la ordenación dentro de sus competencias del transporte. Y vamos, al señor Ábalos ni se le ha visto, ni se le espera, ni le interesa pues hacer frente a esta situación.
Por lo tanto, la Dirección Nacional del Partido Popular a la que usted pertenece respalda que el presidente de la comunidad, Garrido, no quiera suprimir las VTCs como va a hacer hoy Torra en Cataluña para calmar al taxi.
No, es que lo que ha hecho el señor Torra es ahuyentar una tecnología de Cataluña. Y lo que hace el señor Torra es convertir a Cataluña en una isla desierta, en un entorno de globalización en el que los usuarios ya no van a poder tener libertad de elegir cuál es el mejor transporte de movilidad para sus vidas. Lo que va a hacer es un retroceso, lo que va a hacer es un paso atrás. Y yo sobre todo creo que con situaciones de chantaje, con situaciones de amenaza y de violencia, ayer al señor Garrido le gritaban que tenía que mirar debajo de su coche esa noche, no vaya a ser que hubiese pasado algo, como en los peores tiempos del terrorismo. En fin, a mí me parece que ante el chantaje no se puede llevar a cabo la negociación, y desde luego lo que no se puede y no se debe, y así arrastrarán Cataluña aún más a otra fuga de empresas, es que ya llevamos 2000, pues venga, ahora también las tecnológicas, y a convertir sobre todo Cataluña en un páramo de tecnológico y en un desierto tecnológico, porque desde luego no se ha sabido llevar una negociación que va con el sentido de los tiempos. Insisto, le decía el dato, es que España ya es uno de los países en que la convivencia taxi-VTC tiene uno de los porcentajes menores. Incluso existen países de nuestro entorno en el que no es así, y los datos pues son al revés.
Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Agradezco su tiempo.
Un placer, gracias. Juan Carlos. Un placer.
Adiós. Hasta luego.